cuando todos pensábamos que el conflicto con Argentina se encauzaba, que los decibeles empezaban a bajar, que estábamos cerca de algo parecido a una solución razonable, la cosa se volvió a complicar.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Sí, Pepe, porque los comentarios previos a la reunión del gobernador de Entre Ríos con el presidente argentino Néstor Kirchner generaron esa sensación de que se venía una especie de tirón de orejas para Busti y de que el tema iba a pasar a ser manejado con otros códigos, digamos, más diplomáticos.
Sin embargo, bueno, del encuentro salió un Busti respaldado en su posición, retomando un planteo que ya había hecho anteriormente, el de llevar el tema al Tribunal de la Haya.
El presidente nos reiteró, si Entre Ríos lo pide, el gobierno nacional va a ir al Tribunal de la Haya. Esto no es una cuestión menor, esta es la primera vez, sería la primera vez que el Estado argentino iría a dirimir una cuestión a la Corte Internacional de Justicia.
Y el anuncio, por supuesto, tuvo su respuesta inmediata de este lado del Río de la Plata, o más bien, digamos, de este lado del Río Uruguay, a esta altura. El canciller Reinaldo Gargano convocó una conferencia de prensa ayer y dijo, entre otras cosas, lo siguiente.
Lo que tenemos que hacer es esperar a ver qué es lo que van a hacer, efectivamente. Como usted comprenderá, el tema no es sencillo. Para nosotros es grave.
¿Cómo se sale de este conflicto? Esa es la pregunta. Vamos a ir en busca de alguna respuesta hoy en diálogo con el analista político argentino Rosendo Fraga.
El tablero político.
Fraga, buenos días.
¿Cómo le va? Gracias por llamarme.
No, gracias a usted por la gentileza de atendernos. ¿Cómo catalogaría el estado actual de la relación entre los gobiernos de Uruguay y Argentina?
Bueno, mire, mi opinión o mi impresión es que el diálogo bilateral está agotado. Si el diálogo bilateral está agotado, lo que estamos asistiendo en las últimas horas es una confirmación que el diálogo bilateral está agotado. La Argentina anunció de que va a llevar el tema al ala, pero anunció que va a llevar el tema al ala en forma unilateral, sin ningún diálogo previo con el gobierno uruguayo, y el gobierno uruguayo respondió que lo va a llevar al Tribunal del Mercosur. Entonces, yo creo que todo el contexto de la situación hace que el diálogo esté agotado. Y si no se busca un árbitro o un mediador que dé aceptado por ambas partes, ¿no es cierto?, y que ambas partes acaten la solución que este árbitro mediador termine resolviendo, el conflicto va a seguir escalando en mi opinión. Hay un antecedente. En el año 78, Argentina y Chile estuvieron al borde de una guerra por tres siglas del Canal de Villa. ¿Qué se hizo en ese momento? Se convocó al Vaticano como mediador. El Vaticano dio una opinión, una solución, y esta terminó siendo acatada por ambos países. Pero si no se encuentra una solución de este tipo, me da la impresión que el conflicto va a seguir escalando. El diálogo entre las dos partes está bloqueado, está interrumpido, y entonces necesitamos un mediador. Además, creo que la palabra exacta es un mediador, porque un mediador tiene que integrar factores técnicos y factores políticos, como sucedió también en el caso entre Argentina y Chile con el tema del libro.
Fraga, antes de seguir con esta solución que usted propone, ¿cómo se entiende este revés casi inmediato en lo que parecía ser un encauzamiento del conflicto? ¿Es algo que le suele suceder al actual gobierno argentino en el manejo de sus conflictos en general?
Bueno, mire, yo creo que el presidente Kirchner, yo siempre digo, usted sabe que lo más difícil de cambiar en los líderes políticos es la personalidad. Es más fácil que un líder político flexibilice o cambie su ideología a que cambie su personalidad. El presidente Kirchner siempre ha hecho del conflicto una forma, como él llama, de generar, ¿no es cierto?, de generar poder. Y entonces me parece que lo que estamos asistiendo es, y no es el primer caso de Uruguay, ha pasado en algún momento con Brasil, ha pasado en algún momento con Chile también, por poner países próximos, donde la Argentina adopta una actitud, ¿no es cierto?, muy áspera, después en alguna medida baja los decibeles, después vuelve a avanzar. Pero mi opinión es que en este caso, ¿no es cierto?, en el tema Argentina-Uruguay nos encontramos con el conflicto bilateral más serio que ha tenido Kirchner en 2 años y medio de presidencia, y lo importante es que el presidente asuma ese conflicto bilateral más serio que ha tenido en la región.
A propósito de eso, usted es un estudioso de este tema, ¿recuerda antecedentes en lo que sería la historia moderna de la región de un conflicto de esta envergadura entre nuestros dos países?
Bueno, mire, yo en las últimas décadas tendríamos que remontarnos a los años 50, cuando estaba la primera etapa de Perón, cuando el exilio argentino en Uruguay, después de intento de golpe contra Perón, generó situaciones de tensión. Pero desde esa época, o sea, yo diría medio siglo, no tenemos un cuadro de tanta tensión bilateral. Y además lo que hay que, para poner en perspectiva esto, fíjese que uno dice, bueno, y es real, hay un giro político ideológico de los pueblos y los presidentes de centro izquierda en América Latina, y esto es real, y uno puede decir que Lula, Kirchner y Tabaré son presidentes de centro izquierda que tienen coincidencias muy fuertes en lo político ideológico, cierto. Pero cuidado, que lo que paralelamente se está dando, y esto es un fenómeno muy profundo, y no solamente en el Mercosur, no solamente en América del Sur, no solamente en muchas partes del mundo también, una revitalización de los nacionalismos. Lo que me dice en la segunda mitad de la década que estamos comenzando, creo que va a ser más importante los nacionalismos que las afinidades político-ideológicas. Y esto se está viendo dentro del Mercosur, se va a ver probablemente los países del Pacífico, entre Chile, Bolivia y Perú, por los territorios perdidos en el siglo XIX, y lo estamos viendo en España con Cataluña y en otras partes del mundo. Entonces, cuidado, no perdamos de vista que acá hay un fenómeno que está surgiendo, que la revitalización de los nacionalismos y que esa revitalización de los nacionalismos tiene más influencia que la actividad político-ideológica, como claramente lo vemos entre Kirchner y Tabaré.
Completamente, cuando usted dice nacionalismo, ¿a qué se refiere? ¿Y cómo se traduce eso?
Bueno, se traduce muy concreto, que yo puedo tener afinidad político-ideológica con otro presidente, pero sin embargo, los intereses nacionales hacen que esa afinidad quede en un segundo plano. Es decir, si fuera por la orientación ideológica de Kirchner y Tabaré, no tendría que haber problema, porque son los presidentes más afines en mucho tiempo. Casi diría, son los presidentes más afines en 22 años de democracia argentina o 21 años de democracia uruguaya. Sin embargo, nunca la relación fue tan difícil. Y si vamos a plantearnos entre Bachelet, Evo Morales, eventualmente Humala en Perú, puede pasar lo mismo. Hay afinidad desde el punto de vista de la orientación centroizquierda, de izquierda, populista. Pero cuidado, los intereses nacionales en esa región del Pacífico se están poniendo cada vez más tensos también.
Está bien, pero ¿cómo ve usted el proceso en sí? Esto parece haberle caído así en las manos sin que lo haya manejado, digamos, que sin que haya pasado por él el inicio del conflicto, ¿verdad? Esto viene desde Entre Ríos, básicamente, desde los políticos locales y la movilización de la ciudadanía, de los activistas.
No, mire. Uh-huh. En la Argentina hay mucho, el poder está todavía más concentrado que en Uruguay en el presidente. Aunque la Argentina tiene un sistema federal, es un sistema, en los hechos, hiperpresidencialista. Y nada que haya hecho Bussi en Entre Ríos ha sido hecho sin conocimiento del, ¿no es cierto?, el presidente. Uh-huh. Y esto, el poder funciona, ¿no es cierto?, de esta manera. Y además, fíjese que lo que ha pasado con los regímenes de Gualeguaychú es lo que pasa todos los días en las calles de Buenos Aires. El presidente Kirchner no impide los cortes de ruta a la misma Plaza de Mayo, los cortes de vía pública. ¿No es cierto? Entonces, cuidado, que acá también se forman, yo lo entiendo, desde el punto de vista de Uruguay parece totalmente irrazonable que el gobierno no haga nada frente a los cortes de vías públicas como expresión de protesta. Pero fíjense, lo mismo pasa en el centro de la ciudad de Buenos Aires en forma diaria.
Justamente a propósito de eso, hace poco pude leer una columna del periodista argentino Andrés Oppenheimer, en la que justamente citaba palabras suyas, diciendo: Argentina es el único país que conozco donde el gobierno financia la protesta social.
Claro, porque no tiene instancia a las agrupaciones y estas reciben subsidios del Estado Nacional, que se pagan con los impuestos.
¿Y cree que eso fue el caso para, por ejemplo, o viene siendo el caso para la situación que se está dando en Entre Ríos?
No, yo creo que en Entre Ríos no es el caso de lo que pasa en el resto del país o en la ciudad de Buenos Aires con los cortes que realizan las agrupaciones piqueteras. Esto me parece que es algo, ¿no es cierto?, mucho más de vecinos que de piqueteros. Pero, insisto, si uno lo ve del lado argentino, lo que está haciendo en este momento la administración Kirchner, Entre Ríos, que es lo mismo que hace todos los días a una cuadra de la propia Casa de Gobierno. Desde el punto de vista de Uruguay, esto inevitablemente implica una suerte de agresión, ¿no es cierto? Pero lo que también, digamos, para verlo desde el punto de vista de la administración Kirchner, nunca la administración Kirchner ha querido impedir los cortes de vías públicas como protesta en la propia ciudad de Buenos Aires, a una cuadra de la misma casa, ¿no es cierto?, casa de gobierno. Ahora, ¿cuál es el punto? Que uno siempre tiene que ponerse en el lugar del otro. Y lo que la administración argentina tiene que entender, que lo que hoy en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en moneda corriente, y todos los han tenido aceptando como un dato común, es la visión de Uruguay, que es otro país, y es un país diferente, aunque estamos parecidos, eso está teniendo un impacto mucho más negativo.
Estamos dialogando esta mañana con Rosendo Fraga, analista político, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría. Retomemos lo que conversábamos en un principio, Fraga, que bueno, que usted planteaba la posibilidad de un mediador. ¿No sería natural que fuese Brasil ese mediador?
Mire, yo no me animo a dar una opinión, ¿no es cierto?, sobre cuál es el mediador. De un modelo, un camino, ¿no? Y de un camino que fue exitoso entre Argentina y Chile, ha sido en los años 70, que fue iniciado en gobiernos militares, pero convalidado por un gobierno democrático argentino como fue el de Alfonsín, que además es como siempre se solucionan los problemas entre personas, entre organizaciones humanas. Cuando se bloquea el diálogo bilateral hay que buscar un tercero que genere la confianza con el compromiso de ambas partes de acatar, ¿no es cierto?, esa solución. En aquel momento el Vaticano fue un mediador eficaz que terminó resolviendo el problema y evitando una guerra entre dos países hermanos que hubiera sido, sin lugar a dudas, un
desastre.
Acá hay que buscar. Brasil puede ser, no lo descarto, como Brasil, como una alternativa. También alguno podrá decir que quizás, si a lo mejor algún árbitro, ¿no es cierto?, que tenga menos intereses directos en la región, ¿no es cierto? Y esto es lo que hay que discutir. Pero esto, yo creo que hoy, el diálogo, mi opinión, que está bloqueado, tiene que centrarse en encontrar un mediador, ¿no? Creo que va a ser mucho más constructivo hacia adelante un diálogo que se concentre en buscar un mediador, porque si no el problema está, ¿no es cierto?, sin salida, la Argentina va a ir a la Haya, el Uruguay va a ir al Tribunal del Mercosur, las protestas bajarán o no bajarán, ¿no es cierto?, y continuarán, y entonces me parece que necesitamos una solución política. ¿Por qué política? Porque en última instancia, la decisión de ir a un mediador es una decisión política.
Muchas veces, justo usted hablaba de política, este tipo de situaciones incómodas, los gobiernos, digamos, los políticos en general suelen resolverlas apelando a la temperatura ambiente, es decir, a lo que la mayoría de la gente entendería que es lo más adecuado, en la medida que eso también suele reducir los costos políticos de la decisión, o bueno, o eventualmente generar réditos políticos. ¿Qué cree que piensa sobre ese tema el argentino medio?
Sí, yo creo que hay dos realidades. Hay una realidad, dos cosas. Primero, lo que es Entre Ríos y el peso del país. No me queda duda que si hacemos una encuesta de Entre Ríos, diría que 3 de cada 4 le van a decir de que hay que impedir la papelera. Si lo hacemos en el resto del país, puede haber otra opinión. Pero también acá, y esto es lo que tienen en fundamental, en que liderazgo político en la comunicación con la población. ¿Cómo se presente este tema? Si yo le pregunto a la población argentina, ¿usted cree que hay que romper las relaciones con Uruguay, ¿no es cierto?, por el tema de las papeleras, me va a decir la mayoría que no hay que romper. Si yo le pregunto, ¿usted cree que hay que impedir que contamine a Uruguay? La gente va a decir que hay que impedirlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se presente? El tema es muy importante para esta opinión pública. Hasta el momento, ¿no es cierto? Si yo, y acá es donde, muchas veces, ¿no es cierto?, la solución de un mediador es mucho más fácil de presentar ante la opinión pública, como pasó en Argentina en el tema de Miguel, cuando Alfonsín, ¿no es cierto?, tuvo que defender por qué había que aceptar la mediación del Vaticano, se hace mucho más fácil, ¿no es cierto?, la argumentación. Porque si no estamos con cada uno de sus razones de un lado y otro, y mientras sigamos en este debate cada uno de sus razones, aunque no lo quieran los protagonistas que están en el gobierno, se terminan incentivando a la opinión pública en la posición de mayor antagonismo, ¿no es cierto?
Fraga, usted decía hoy que sin lugar a dudas usted calificaría como el conflicto más grave que ha tenido a nivel
desde internacional,
ahí está,
el bilateral de los años
y el más grave sin duda que ha tenido el propio Kirchner desde que está en el gobierno aquí en Argentina. ¿Qué presencia tiene el tema en sí en la opinión pública argentina hoy?
Mire, el tema está teniendo bastante presencia y uno puede mirarlo así, está en la primera plana de los diarios casi día de por medio, un día cada 3 en lo que va del mes, ¿no es cierto?, en lo que va del mes de enero. Evidentemente no es un conflicto que el grueso de la población argentina, y esta es la diferencia con Uruguay, lo sienta tan directamente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es un país más grande, lo veo un poco lejos. Pero sí, yo diría que es un conflicto que está concentrando atención, está concentrando atención periodística y empieza a ser materia también de debate político. Por ejemplo, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, antes de ayer, salió con una declaración pública criticando al gobierno por este punto, ¿no es cierto? Entonces también empieza a ser un tema de debate político.
Sí, también lo ha hecho Felipe Solá, por ejemplo, y Elisa Carrió también. Ha habido
es un tema de debate político en este momento.
Fraga, para cerrar, le hago una pregunta un poco más global. ¿Cómo está viendo la relación de los países del Mercosur, teniendo por supuesto como telón de fondo este conflicto, pero al que también se sumaron las idas y vueltas de nuestro país en torno a la posibilidad de avanzar en el camino de un tratado de libre comercio con Estados Unidos?
Mire, yo creo que, primero, yo vuelvo a ese punto que, diríamos, muchos analistas no lo están percibiendo, pero es central. La revitalización de los nacionalismos va a ser la clave en la segunda mitad de la década 90, ¿no? La segunda mitad de esta década no solamente en América del Sur. Evo Morales es un nacionalista boliviano, ¿no es cierto? Y eso hay que tenerlo presente, como decir Humala, como en parte lo es Hugo Chávez, la visión de política exterior que tiene Lula, ¿no es cierto?, de Brasil como potencia mundial, como las cuatro potencias emergentes, China, Rusia, India y Brasil, es la clave de su política exterior, el mismo estilo de Kirchner, es un estilo que recurre más al nacionalismo que otros presidentes anteriores. En un contexto de esta característica, tanto Paraguay como Uruguay, los socios menores del Mercosur, están mostrando una crítica que antes no la expresaban, aunque la, ¿no es cierto?, aunque la tuvieran. Porque lo que Brasil ya no tiene, a partir que se firmó el acta de la Unión Sudamericana el 9 de diciembre del 2004, el Mercosur ha dejado de ser el eje de Brasil y la Unión Sudamericana. Y hoy Brasil tiene más interés en extender el Mercosur que en profundizar. ¿No es cierto? Entonces, por eso viene, le incorpora a Venezuela, tiene la incorporación de Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el Mercosur está estancado. Y en este contexto, Paraguay y Brasil, perdón, Paraguay y Uruguay, en mi opinión, con cierta lógica, que han sido demasiado desatendidos por los dos socios mayores, empiezan a plantear, a partir de una actitud más nacionalista, cuestiones que antes no lo hacían.
Pero, ¿usted entiende que Brasil ha manejado, digamos, el escenario del Mercosur ya en un plano un poco más bilateral con Argentina? Es decir, que...
Pero eso fue siempre.
Sí, pero da un poco la sensación de que eso se ha fortalecido en estos días a partir de contactos puntuales entre Kirchner y Lula, entre...
No, pero mire, yo creo que eso es que los dos socios mayores establecieron una relación bilateral.
Bueno, sí, están en la génesis del propio Mercosur, ¿no?
Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por eso, ese es el punto. Por eso es que Brasil nunca ha demostrado mayor interés en institucionalizar el Mercosur. Porque a mayor institucionalización, se hace inevitable una mayor participación en la toma de decisiones de los temas chicos. Cuanto menos institucionalizado esté el Mercosur, más fácil es que la relación bilateral argentino-brasileña se siga. Cuando más institucionalizado esté, menos fácil es que esto sea, ¿no es cierto?, que esto sea así. Pero la pregunta, y yo no veo nada diferente en la actitud bilateral de Argentina y Brasil hoy que hace 5, 10 o 15 años. Sí veo diferente la reacción de Paraguay y Uruguay en este momento por un conjunto de razones.
Sí, es curioso que esta situación que usted describe conviva con la propuesta, y más que la propuesta, con la decisión de avanzar en un parlamento del Mercosur, ¿no?
Está bien, pues es una decisión de avanzar en un parlamento del Mercosur que tiene que concretarse, hay que ver cuánto tiempo va a llevar. Esto, claro, me parece que esto es una, está lanzado un proyecto, pero ahí es que el proyecto se concrete. Si miramos el Mercosur, el plano político institucional del año 91, que fue firmado al tratado, que ya son 14, que cumple, ¿no es cierto?, 14 años, 15 años, perdón, ahora en marzo, proyectos de este tipo se han lanzado muchos, pero la mayoría, o casi todos, no se han concretado.
Rosendo Fraga, analista político, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido esta mañana.
No, gracias por llamarme, hasta luego. Hasta luego.